Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Candal, esto es Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula. Esta tarde de martes, Eduardo viene un poco retrasado por el tráfico, pero en el siguiente bloque estará aquí con nosotros, por supuesto, transmitiendo en vivo, como todos los días, en Grupo Fórmula. Mientras eso sucede, a mí me da muchísimo gusto compartir esta mesa con Paola Morales. Paola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Guillermo.
Bueno, pues ayer la noticia inesperada fue que el presidente Trump abandona la cumbre del G7 para retornar a Estados Unidos, derivado de las complejidades del conflicto entre Irán e Israel. Hay muchas interpretaciones al respecto, tú tienes la tuya.
Muchas.
Pero aquí en México lo que causó, digamos, mucha polémica es que hay sectores que dicen que dejó plantado a nuestra presidenta, a Claudia Sheinbaum. No lo veo tal cual plantar, porque la reunión era al día siguiente y de hecho le canceló a varios presidentes y primeros ministros con los que no se pudo reunir por la premura de su retorno. En las críticas también se habló mucho respecto de que como la presidenta viajó en aerolínea, en Air Canada, claro, se pudo haber ahorrado muchísimo tiempo si hubiera hecho el trayecto en un avión de la Marina, que por cierto, el avión de la Marina viajó porque es un tema de resguardo, de seguridad. Y pues ese avión hizo 5 horas en vuelo directo. La presidenta hizo varias escalas y que en todo caso sí se perdió la cena en la que sí pudo haber compartido con Trump y sus colegas. Yo no lo veo como un plantón y podría entender en términos de las emergencias políticas del régimen estadounidense que el conflicto entre Irán e Israel le dé más importancia que una reunión entre pares que para él no son pares.
Creo que lo que acabas de decir es clave. No solo le canceló a ella, no dijo ya me voy y canceló mi agenda con la presidenta Sheinbaum. Canceló todo lo que tenía, pero también, y es lo que platicábamos antes de empezar el programa, un poco histriónico. Ya me voy porque hay un conflicto en Medio Oriente. A ver, hay un conflicto en Medio Oriente, sí tiene una posición estratégica. Ya sabemos por ahí que él es el único que tiene el bombardero adecuado para en caso de una cuestión militar, pero yo no creo que estemos en ese punto y no debió de haberse de haber hecho ese aspaviento y retirarse de esa manera, ¿no? Del G7 es la realidad.
Es que además al irse él se pierde, digamos, el interés en muchas cosas. Sí. Veía yo fotos de la sala de prensa que se montó específicamente para la cumbre y hoy estaba vacía.
Claro.
Porque además la gran parte de la prensa que viajó era la de Estados Unidos.
Es correcto.
Y es como, pues, la fiesta de 15 años sin la quinceañera, por hacer una analogía. Y esto me lleva también a un gran debate que se ha estado llevando a cabo recientemente, sobre todo entre analistas, académicos, políticos, empresarios en Estados Unidos, de si Donald Trump es un fascista. Y si uno va a la definición exacta del fascismo, pues va a encontrar muchas similitudes con su comportamiento. Y hay quien, y mira que no lo dicen por defenderlo, hay académicos que dicen Trump no puede ser un fascista porque no tiene ideología.
Sí.
Es un oportunista.
Es un oportunista.
En todo caso, él toma de las ideologías de manera muy pragmática, no estudiada, no planeada en el tiempo, lo que más le conviene en el momento.
Y cuando le conviene.
Cuando le conviene.
Justo.
Porque no hay un plan de mediano y largo plazo. Y yo en todo caso vería todos estos análisis, que por cierto, sí han sido muchos recientemente, como un tono de advertencia de lo que sí puede llegar a pasar con alguien que evidentemente es un autoritario.
Totalmente.
Es un xenófobo. Y está tratando, lo que pasa es que como tal Estados Unidos no es una dictadura, a diferencia del fascismo de Mussolini o el nazismo de Hitler, en la que todavía hay argumentos de ley que tiene que respetar, que no le gusta y que trata de evadirlos. Y que
y
incluso
un poder
trata
judicial
de darles
y un congreso, ¿no? Que todavía están ahí para ponerle un cierto alto.
que haya elecciones intermedias y veremos cómo termina eso. Si analizamos también su popularidad reciente, que ha ido disminuyendo considerablemente y en algunos casos fomentada más por el tema de las redadas antimigrantes, que además, y lo comentábamos ayer con Eduardo, han sido demasiado agresivas, han llegado a criminalizar al migrante, aún teniendo papeles, porque los levantan parejo y luego averiguan si tienes papeles o no.
Al migrante y al que parece migrante.
Ese es el problema de la xenofobia.
Sí.
No es un tema de papeles, es un tema de aspecto físico. Si pareces, te llevan. Y te puedo apostar que hay migrantes de otras características fisiológicas, a lo mejor centroeuropeos, que como no parecen latinos y como no parecen mexicanos, a ellos no los levantan, cuando probablemente su situación migratoria es la misma. Pero independientemente de la reducción en su popularidad en lo general, sí hay grandes sectores que le aplauden el tema migratorio por una circunstancia cultural, que en todo caso son los famosos rednecks, toda la gente que votó por él.
Su base votante.
Pero estás dividiendo un país en dos.
Sí.
Bajo esas características, si analiza un poco uno la historia y se refiere a la época de Mussolini y de Hitler, es el culto a la personalidad.
Totalmente.
Es una propaganda que genera una narrativa oficialista, muchas veces mentirosa, que le provoca temor a tus contrincantes y no sé si regocijo, porque habrá que ver en temas económicos, a los que lo apoyan.
Y expectativa en este caso. Por eso todo el mundo estaba esperando a ver qué hacía, qué decía, esperando verlo, esperando a ver qué se podía lograr. Nosotros mismos en México, la presidenta quería reunirse con él. Entonces,
sé que tuvieron una llamada telefónica y que además eso lo pondría yo en un tema de cortesía de Trump, de, al retirarse, por la razón que sea, sea necesaria o no, y lo voy a dejar en ello. Creo que sí fue un buen gesto de cortesía, por lo menos llamarle por teléfono. Nunca va a ser igual a un encuentro personal.
No.
Muchos temas que discutir, claro, las remesas, los aranceles, la situación de los migrantes. Pero volviendo a esta reflexión de si Trump es o no un fascista, insisto, si nos vamos estrictamente a lo conceptual de lo que significó ese régimen, pues a lo mejor yo te diría en un porcentaje muy alto que sí lo es, que sí se quiere parecer a eso, pero hay incluso críticos de él que dicen, no, le estás dando demasiada importancia a alguien que no razona, que no analiza, que no planea. En todo caso, es una similitud, porque hay un ego gigantesco, muy parecido al de Mussolini, pero técnicamente no se le puede considerar un fascista clásico, y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, porque él no deriva de un plan, sino de la imitación de comportamientos que están fundamentados en el ego personal.
Totalmente de acuerdo. Y además, vamos a ver después de esto qué dice y cómo reacciona. A ver cuál fue su gran aportación de haberse salido de esta reunión, que sí es importante, en realidad.
Claro que lo es.
Para tratar de qué. A mí eso es lo que me llama la atención, ¿no?
Como él construye sus narrativas en base a la agenda del día, pues él prácticamente puede decir, tenía yo algo más importante que hacer. El conflicto entre Israel e Irán es de seguridad nacional.
Totalmente.
Aparte, involucra vidas humanas. Los otros, mis colegas, que no los ve como sus pares,
no
me pueden esperar.
Sí, ahí luego platicamos y reagendamos.
En todo caso, estuvo en la cena.
Estuve en la cena.
Seguramente lo que a él le importaba o lo que le urgía con quien le urgía. Entiendo que tuvo una plática con el premier canadiense. A lo mejor lo resolvió muy rápido. Y si es o no un pretexto que se tuvo que regresar por el conflicto armado, en esta practicidad que luego tiene él, pues a lo mejor sí fue de yo ya vine a hacer lo que tenía que hacer con quien lo tenía que hacer.
Claro.
Ya me tomé la foto y me regreso.
Y retomando el punto objetivo de lo que decías al inicio, sí a lo mejor hubiera estado bien que la presidenta hubiera podido llegar a la cena. Porque es exactamente donde se teje esa política fina. ¿En serio valía la pena ahorrarse y decir que volé en avión comercial? Hay cosas que considero que en este momento no son necesarias. La invitaron como invitada especial al G7 porque no somos parte.
Sí, no somos parte.
Debió de haber aprovechado esa oportunidad y llegar un poco antes, ¿no? Nadie lo hubiéramos criticado. Al contrario, qué bueno, qué orgullo que esté ahí y pudiendo tejer esta parte fina que nos ha faltado.
Son herramientas del Estado que están a tu disposición.
Claro.
Independientemente, ahora sí que de los temas ideológicos.
Totalmente.
Son parte de la investidura y son para facilitar las cosas.
Y de todas maneras va a volar el avión.
De todas maneras, el avión naval se fue.
Así es.
Hizo 5 horas directo, porque por un tema de protocolo se tenía que ir, cuando la presidenta creo que solo de vuelo, sin contar escalas, hizo 7 horas.
Sí.
Entonces, no estoy de acuerdo con sus detractores en ese tema, porque también estamos cayendo en que la oposición lo exagera todo.
Todo.
Y aparte con un dejo muy agresivo, y además veo algunos comportamientos de algunos miembros y miembros de la oposición, que además sí, por hablar mal se creen héroes.
Claro.
Y en este caso lo podríamos poner como una falla logística.
Totalmente.
La reunión era al día siguiente y canceló Trump todo. Bueno, vamos a unos mensajes, no tardamos nada. Regresamos aquí a Grupo Fórmula. Eduardo Ruiz Gili.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili.
Son las 4 de la tarde con 16. Aquí estoy, gracias por su paciencia. Muchas gracias por esperarme, Paola Morales.
Con mucho gusto.
Y yo, Eduardo.
Buenas tardes.
Gracias por cuidar la tienda.
Se hace lo que
Oye,
se puede.
Es que hay un tráfico del diablo. Pues yo tengo que tomar un puente que se llama el puente de Tecamachalco. Que une a el Estado de México con la Ciudad de México, ¿no? Sí. En la parte de Miguel Hidalgo y Naucalpan. Entonces, es un puentecito del año La Canica, angostito, de 2 carriles, los dos en el mismo sentido. Y no sé a quién le toca ese puente, si a Naucalpan o a la Ciudad de México, a la Miguel Hidalgo. Pero, ¿cómo se les ocurre en horas pico? Pues vamos a echar un lado. Nunca me he explicado, a ver, tú fuiste funcionario público, a ver si tú me... ¿Por qué no lo pueden hacer en la noche?
No, es que sí se puede.
Sí, pues entonces, ¿quién es el funcionario idiota que ordenó que se haga de día? Porque además esto va a durar varios días. Yo me tardé 20 minutos en cruzar un lugar, no, generalmente me tardo 5 o 6. Porque un idiota, hijo, con la nueva ley, yo no sé si decir que alguien es idiota.
No sé
me van a demandar por todo lo que no
valgo. No sé si es el de Naucalpan o el de Miguel Hidalgo, pero es el director de Obras Públicas.
Pues algo, sí. El que sea es un idiota y es un inepto.
Y sí, sí se puede hacer en la
y
noche.
El de que, y no sé a quién le corresponde a ambachar el Paseo de las Palmas. Si al gobierno de la Ciudad de México o a la Miguel Hidalgo, por cómo es una vía medio principal. Pero hay un bache ahí hace 3 semanas, frente al 880 y tantos de Paseo de las Palmas, que es un bache que no vayas a caer en él. Porque ese queda tu coche.
Ese es un medio socavón, ¿eh? No, ¿sí? Es un bache, es un
hoyo. Entonces, ¿quién es el estúpido encargado de bachear? Yo entiendo que no bachen calles chiquitas, etcétera, pero una avenida principal. ¿Y qué no le dijeron a cómo se llama, el delegado de Miguel Hidalgo?
Tabe,
no, mejor no digo nada porque llega su papá con cuchillo y cebollero y me mata, ¿no? Mejor. No, Tabe es un genio, ¿no? Es un genio, digo. El que él puso es un idiota, pero Tabe es un genio. Oye, ¿viste al papá que hace un par de años?
Sí, que se acuerdo la noticia.
Y salió con un cuchillo. Sí. Y, no, te imaginas si Tabe dice, oye, papi, Ruiz Gili dijo esto de mí. No, Tabe es un genio. Es el alcalde mejor calificado del mundo, del sistema solar, de la galaxia. No, es que tanta ineptitud te irrita.
Sí.
Porque esto demuestra que los ciudadanos les valemos madres. La verdad, yo entiendo que hay chiquitas, perfecto. Pero una avenida principal o un puente que es clave, no lo entiendo. Bueno, lo que tampoco entiendo es cómo la violencia política en este país se ha incrementado tan fuertemente. Solamente hoy se reportan 2 homicidios y ayer otros 2. A ver, ayer asesinaron a Lilia Gema García Soto, lo comentamos, de Morena, presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca. Dentro del Palacio Municipal entraron por ella.
Y también ayer Marta Laura Mendoza, también de Morena y alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, a balazos frente a su casa, la matan a ella, a su marido, y dejan herido a su hijo de 17 años.
Sí, tremendo.
Y dices, ¿qué diablos está pasando? ¿Qué pasa? No entiendo. Y hoy se reportan otros dos homicidios. Entonces estamos hablando de que ya van 12 homicidios de funcionarios políticos, juzgadores, nomás en mayo y junio. Sí. Desde octubre de 2024, cuando llegó la presidenta Sheinbaum, al día de hoy, hasta este momento, capaz de que mientras hablo ya mataron a alguien más, se han documentado al menos 23 homicidios políticos con nombre y cargo. Alcaldes, regidores, jueces, precandidatos y operadores políticos, según diferentes diarios de la Ciudad de México y del país. A esta cifra se aumentan 50 asesinatos reportados en el sitio de consulta y la consultora Integralia en el primer trimestre. Estos datos obviamente contradicen o no están muy de acuerdo con las cifras que nos da una vez al mes la que está a cargo.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La señorita que está a cargo de esto y presume y bajó y esto y aquello, también Omar García Harfuch. No lo dude que vaya a la baja la tasa de homicidios general, pero va para arriba, yo creo que la de políticos, funcionarios y... A ver, en Guerrero han sido asesinados el alcalde de Chilpancingo, de Morena, un magistrado, el alcalde electo de Copala, también de Morena, un regidor y un secretario general de Chilpancingo, ambos de Morena. En Michoacán mataron un día al precandidato a la alcaldía de Marabatío, también de Morena. Y al día siguiente mataron al precandidato del PAN, al mismo cargo. Luego fueron asesinados el alcalde de Tacámbaro, en Michoacán también, y Cosme López, que era un operador político de Morena. Entonces dices, ¿qué diablos pasa? En Jalisco mataron al secretario municipal de Teocaltiche y a regidora Cecilia Rubalcaba. En el Estado de México, el exfiscal Elohim Díaz. Este mes apareció muerto el juez Everardo Maya, quien llevaba casos relacionados con el crimen organizado. Hablan de suicidio, pero el Consejo de la Judicatura del Estado de México, no, el federal, está pidiendo que se investigue bien. Bueno, fue suicidio, ya no hay que apuntar una lista de homicidios, ¿no? Ya está muy alta, ¿no? Han sido asesinados también una candidata de Morena en Tequistepec, Veracruz, un alcalde en Linares, Nuevo León, y en la Ciudad de México fue un escándalo, la secretaria particular y un asesor de la jefa de gobierno, Clara Brugada. También mataron a un alcalde de Candelaria, Losica, en Oaxaca, a un exalcalde de Jerécuaro y al director municipal de Tlayacapan, en Morelos. Son muchos muertos, ¿no?
No es un tema de regionalidad, no es un tema de partidos, tampoco. Es un ataque directo a autoridades.
Obviamente que hay más del Morena, porque hay más de Morena en los
porque
cargos,
hay más, ¿no? Porcentualmente.
Pero, a ver, ¿qué buscan los que los matan? Obviamente quieren influir, quieren controlar el gobierno local, porque la mayoría son municipales, que es el primer eslabón, ¿no? Donde controlo al policía municipal, ahí lo tengo controladito. Solamente hay dos detenidos de todos estos casos, el caso del magistrado Román. En la mayoría de los casos no hay ni sospechosos. ¿Qué de nuevo? Hay expertos, estuve consultando, ¿qué dicen los expertos? Hay que hacer mapas de riesgos, protocolos, fiscalía especializada en crímenes contra funcionarios, inteligencia, control financiero. Pero lo que más falta es voluntad política para que las autoridades digan, vamos a investigar exhaustivamente hasta identificar a los autores materiales e intelectuales de cada uno de estos asesinatos. No lo hacen. No les interesa hacerlo, y mientras no les interesa hacerlo, pues ser político, funcionario público, etcétera, etcétera, y más al nivel municipal, ya es actividad de alto riesgo, es actividad de muy alto riesgo, y como ya se normalizó, porque ya parece que es normal, lo comentamos ayer, ¿no? ¿Sí? Ay, mataron, ay, pues sí, ya es normal, lo están matando. Pobre democracia mexicana, esto pone más en riesgo a la endeble y débil Democracia Mexicana que la fallida reforma judicial, para mi gusto.
Tú hablaste ahorita de los últimos dos meses, pero este fenómeno lo vimos viendo desde las candidaturas a la presidencia, cuando cambiaron tantos niveles de gobierno, no es nuevo. O sea, llevamos por lo menos un año con esta situación de violencia creciente.
No, pero llevamos... candidatos. A ver, tú, el sexenio pasado abundó, el sexenio de Calderón abundó, el de Peña Nieto. El homicidio político se ha vuelto norma.
E impunidad. Y va incrementando.
Va incrementando.
Y el problema es que mientras no se combata la impunidad, pues lo puedo hacer porque nadie me persigue.
¿Y cuál es lo que dicen los políticos? Desde la presidenta hasta el... lo estamos investigando. Esto no quedará impune. Mandamos un abrazo y un pésame a los deudos, ¿no? Es, ya es un discursito. Ah, hoy me van a preguntar sobre que mataron... Ah, aquí está, respuesta. No, esta la di la vez pasada. Versión 3. Y no pasa nada. No pasa nada. Igual con los asesinatos de periodistas, igual con los asesinatos de líderes sociales, líderes ambientalistas, no pasa nada. Y esto es primera culpa, bola de gobernadores irresponsables, porque sus fiscalías son las que deben encargarse de esto. Pero ahí está la disque gobernadora de Guerrero haciendo nada.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, arroba Grupo Fórmula.
Un minuto después de la hora, en lo que al tema que recién platicamos, que es la letalidad política, lo están platicando 22 millones de personas en Facebook y en X. Obviamente, comentarios negativos con inquietud ante el aumento de la violencia política y la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades. Pero se normalizó ya esto.
Pero tal vez lo peor, y lo digo muy rápido, es que teníamos la percepción antes que los más cuidados eran los que estaban en el gobierno. Si los matan a ellos, entonces ya nadie está libre, ya nadie está a salvo.
Sí, pero mira, también son presidentes municipales de muchos municipios que no tienen ni para pagar una policía, ¿no? Es grave la situación, pero se ha normalizado ya. Sí. Y lo peor es que las autoridades, ¿qué se ha mencionado sobre el asesinato aquí en la Ciudad de México, la Secretaría Particular de la SOR?
¿Que están investigando?
Pero ya no se ha hecho nada.
No.
Nada de nada. Cuando no se dice nada de nada es que no tienen nada que decir.
O que no lo quieren decir.
Si no lo quieren decir, es peor todavía, peor todavía. En fin, así es este asunto. A ver, platícame algo, Paola, porque tanto en Campeche como en Puebla, ¿ya no vas a poder hablar mal de los políticos? ¿Cómo
ya
va el asunto?
No vas pues, a poder. Me voy a quedar, Eduardo, sin chamba. Ten mucho cuidado si te vas a Campeche.
¿No vas a ir para Campeche o Puebla?
Campeche y Puebla.
Te platico. Bueno.
Ahora, nada más habría que preguntar, si lo dices desde una transmisión desde aquí y se ve allá, ¿cómo estaría el tema legal?
A ver, pero...
eso es parte de las complicaciones que se van a dar.
Explícanos, porque después yo te voy a hacer unas preguntas sobre esto.
Bueno, ¿qué pasó hoy? En Campeche se acaba de dar a conocer el día de hoy la sentencia en contra del periodista Jorge Luis González, el exdirector del periódico Tribuna. Nada más y nada menos, lo inhabilitaron por 2 años para ejercer el periodismo y lo multaron con $2,000,000. Digo, perdón, 2,000,000 pesos.
Sí, no,
qué barbaridad. ¿Por qué? Pues por un discurso alegado de calumnia y odio en contra de la gobernadora Laila Sansores.
¿Qué significa esto? ¿Y por qué la tiene que querer?
Bueno, es parte de lo que llama la atención. ¿Cómo define? Y me voy a referir ahorita en particular al odio, que es lo más subjetivo que existe en la tipificación del delito. Según el Código Penal de Campeche, cuando el agente cometiere el hecho por antipatía y aversión contra una persona o su patrimonio, específicamente por su condición social o económica, vinculación, pertenencia, una serie de cosas, ocupación o actividad. Por Dios, ¿qué es esto?
Es absurdo.
No, pero entonces todos nos vamos a ir a la cárcel, porque la mayoría de la gente en Campeche absurdo, no quiere a la gobernadora. ¿No?
y por bueno, legalidad ya no te puede caer mal.
Pero es que ese es el punto relevante. Guillermo Eduardo, ese es el punto.
Martirio.
Que ya existe una legislación con la cual en realidad te pueden censurar.
A ver, una pregunta. Esta legislación, bueno, ahora vas a Puebla, que es otra legislación.
Ahora, bueno, y si quieres, cerramos. Sí. Porque el 13 de junio, el viernes pasado, se publicó una reforma. No es una ley, hay una confusión ahí que se ha estado comentando. Es una modificación al Código Penal del Estado de Puebla, en donde se añade un nuevo delito, ¿no? Es el artículo 480. Comete el delito de ciberasedio quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, aquí, por ejemplo, insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo, y ahí les va, en su integridad física o emocional. ¿Cómo vas a causar un menoscabo en la integridad física de una persona a través de medios digitales? No sé cómo lo van a interpretar, si posiblemente a lo mejor eso incitó a que llegaran, en fin. Pero se fijan, bueno, y las sanciones de 11 meses a 3 años de prisión.
O sea, que nunca acabas en la cárcel. Porque
11 meses a 3 años de prisión, ¿eh? Pero bueno, vamos.
Generalmente por la media aritmética no entras.
No lo sé, Eduardo, porque además de los 11 meses a 3 años de prisión.
Yo es que en la Ciudad de México creo que si el promedio es de menos de 7 años la prisión o de 3, no recuerdo, no vas a la cárcel. Por eso hay tanto pillo fuera, ¿no?
Bueno, y aquí además va a haber una multa de entre aproximadamente 5,600 hasta 34,000 pesos.
A ver, una pregunta. ¿Cómo van estas dos leyes, la de Campeche y la de Puebla, con lo que dice la ley federal?
Okay.
Y lo que dice la Constitución.
Bueno, justamente.
Por favor.
Tenemos distintos ámbitos de legislación en nuestro país. Está la Constitución, que está hasta arriba, y nadie está arriba de la Constitución. Y es exactamente ahí donde tenemos el derecho a la libertad de expresión, entre otros tantos derechos. Hay legislación que es local, como los códigos penales. Cada estado puede decidir qué es y qué no es delito en su territorio.
Pero no puede
por
estar por encima de la Constitución.
No puede
si
estar encima de la Constitución.
Si a mí la Constitución me dice, me da la libertad de decirle a un gobernador, un presidente municipal, un diputado, un senador, o a cualquier persona que es un idiota, y lo siento si su integridad emocional queda destruida, tengo ese derecho constitucional. Sí. Y ninguna ley de Campeche o de Puebla puede evitar que yo ejerza ese derecho.
Pero ¿y si se lo dices con la insistencia necesaria para causarle un agravio?
No, perdóname. Lo puedo decir con insistencia porque puede ser un funcionario o una persona que se merece que con insistencia. Digo, imagínate en la época en que García Luna era secretario de Seguridad Pública, yo con insistencia decía que era un patán, un vago y un inútil. Me hubiera... ¿Qué? Con insistencia. Bueno. Y el tiempo demostró que sí, tanto que está en la cárcel para el resto de sus vidas, ¿no?
Y ahí tenemos la sentencia de Campeche, donde inhabilitó al periodista y además le impuso una multa de 2,000,000 pesos.
El periodista tiene que apelar, obviamente.
Yo consideraría que sí.
Está violando sus derechos constitucionales.
Pero lo peor del caso es que él ya era un periodista retirado, ya ni siquiera está en funciones, se dedicaba a cuestiones académicas y otras cosas, y la explicación es, bueno, es que aparece en el directorio del periódico. Cuestiones claramente
inconstitucionales. Perdón, si aparece como director, es para que ya no apareciera como director, se retiró.
Se retiró hace creo que 10 años.
Bueno, entonces, ¿por qué sigue apareciendo director?
Sí.
No, también, ¿no? Si tú apareces un director de una revista como
hay
director,
una responsabilidad asumida.
Eres el director.
Sí, hay una responsabilidad asumida.
Pero fíjate que en
pero
su
estamos
defensa...
hablando de un medio, el Tribunal de Campeche, que fue crítico en todos los sexenios de todos los gobiernos. No es contra Laida Sansores. Lo hizo contra todos los gobernadores anteriores.
Pero, ¿qué dijo
pero aquí
Laida?
Parece que
¿qué
se lo tomó
haber
muy
dicho
personal,
Laida
¿eh?
Sansores que no fuera cierto. Pregunta.
Habrá que revisarlo.
El problema, entonces, estoy entendiendo, es el daño emocional que eso le provocó.
Probablemente.
O sea,
¿no?
Que es una gobernadora.
El agravio.
Es una gobernadora
la
muy sensible.
Frágil.
Frágil. Sí. Pues sí. Como la veo yo actuando, de fragilidad no tiene nada.
Y hablabas tú de las cuestiones federales. Hoy justamente en la mañanera...
Habló de su pelo rojo. Que algo dijo que le dolió.
Algo dijo que le dolió hasta el punto de llegar aquí. Y hoy justamente en la conferencia mañanera no estuvo la presidenta, pero la secretaria de Gobernación le preguntaron, oiga, ¿qué opina de esto? ¿No? Y sí manifestó tajantemente que el gobierno no está de acuerdo con este tipo de censura, que las libertades van por encima de cualquier cosa. Con el tema de Puebla, el gobernador, ¿qué dijo? Bueno, vamos a hablar con el Congreso y que se haga un foro y que venga el pueblo de Puebla. No, no, pero esto ya es ley, esto ya está publicado.
Es que
ya
no
está,
es de hacer
vigente,
un foro, es, ¿no?, de decir, es que la gente proteste y se levante una acción de, no sé, en un Congreso local y contra una ley local tiene que haber un instrumento.
Anticonstitucional.
Para que claro, vayas y diga, claro, esto no es constitucional.
Punto.
Y sí, pida que se derogue y que se ignore.
Sí. Bueno, entonces de entrada ahorita ya está vigente, ya está publicado, y si el ahorita se comete el delito, está vigente. Entonces,
uy, qué miedo.
Hay gobernadores, el ámbito de aplicación, y de hecho Puebla es un también ejemplo, que cuando quieren perjudicar a un periodista lo hacen utilizando las herramientas que tengan a la mano.
Claro.
Aquí el problema es que lo están oficializando. Aquí el asunto es la falta de respeto al marco legal en términos de un territorio feudal en el que además, y esto lo digo en términos estrictamente políticos, estos dos gobernadores saben lo que estás explicando. Saben que están ellos infringiendo una ley para crear un escenario de terror, para amenazar que no se pueda decir absolutamente nada en contra de ellos. Y creo que eso es todavía más grave.
A mí lo que me sorprende es que el gobernador de Puebla nunca ha dado muestras de esto. ¿Cómo se llama?
Alejandro Armenta.
Alejandro Armenta. Nunca, si fuera su primo,
Nachito Mier,
no me sorprendería. Pero sí me sorprende que detrás de esto esté Alejandro Armenta. ¿Cuándo fue este artículo 460? Se acaba de publicar.
Uh-huh.
Entonces, él ordenó su publicación. Sí. A menos que no la haya leído.
Difícil de creer.
Ya sabes, te dan papeles y firmas. No sé. Bueno. Pero me extraña de Armenta, porque sí creo que es un político bastante progresista, ¿no? Uh-huh. De la gobernadora de Campeche, no me extraña, pues su papá fue presidente del PRI, ¿no?
Y gobernador de Campeche.
Gobernador de Campeche, priista. Entonces hay algo ahí en la sangre, ¿no? Vamos a buscar al gobernador de Puebla y vamos a buscar al periodista cuya libertad de expresión está siendo limitada por el gobierno de Campeche, en manos de una morenista que en una época fue distinguidísima priista, ¿sí?, después ya no tan distinguida perredista, y ahora pues impresentable morenista. Uh-huh. No estoy diciendo nada en contra de ella, ¿verdad?
Y depende cómo lo vaya a tomar sentimentalmente.
Yo estoy diciendo buena onda, ¿no? En buena onda. Pero eres una impresentable, Laida. Buena onda.
De lo que hay que estar pendientes también es de cómo quedó ahora el nuevo proyecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que también ahí traía unos tintes interesantes. Se echó para atrás, sí, están discutiéndola, sí, se está comentando, entonces vamos a esperar a ver.
Vamos a ver. Uy, qué embates. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, pues la presidenta Claudia Sheinbaum está allá en, ¿cómo se llama ese pueblo? Que es como un trabalenguas, ahí no es allá el nombre.
Canasgatascatis.
Algo así, caray, Canasgatis. Cananas, otra vez, Cananzakis. No, Cananzakis sería casi como Kazantzakis, el gran literato griego, ¿no? Kananaskis, ya me salió bien. Kananaskis. Ya me lo aprendí, no lo voy a tener que pronunciar nunca más en mi vida. Pero en fin, ella iba a reunirse hoy con el zanahoria de Trump. Uh-huh. ¿Sabes por qué le digo el zanahoria, no?
¿Por qué, Eduardo?
Porque tiene una tez, se pone quién sabe qué embarradas en la cara. Se ve anaranjado.
Sí, se ve. ¿Eh?
Se ve. Pero después, en ciertas partes se ve blanquito, pues ya se le empieza a ver la cicatriz que trae en el coco de todas las cirugías. Uh-huh. Por más que ha querido acomodarse el pelo ya no hay de dónde, ¿eh? Bueno, en fin. ¿Me podrán demandar por esto?
No creo.
Sí, no, ya es otra ley.
¿Y qué tal si la Edita es muy amiga de Donald Trump y insultaste a mi amigo? Y órale.
Sería interesante ver ese procedimiento legal.
No, ya sabes que los dos tienen ciertos looks un tanto particulares, ¿no? Ella tiene un look muy particular y él también. Capaz de que son cuates por eso. Pueden pertenecer, pueden tener el mismo cirujano.
Hay similitudes.
El mismo que les pone los tintes en el pelo.
Hay similitudes.
Puede ser. Bien. A ver, se iba a reunir la presidenta Sheinbaum, pero ayer Donald Trump decidió que tenía que regresar a Washington. Entonces, dijo, después de cenar me subo al avión y me regreso a Washington porque hay cosas muy importantes de las que tengo que hablar. Obviamente la crisis entre Irán e Israel, que están echando bombas y cohetes, etcétera, etcétera. Y lo que se dice es que él quería tener una reunión en la lo que llaman la sala de situaciones en la Casa Blanca, que es imposible espiar qué está platicando allá adentro. Entonces quería tener una reunión con su Consejo de Seguridad Nacional. Pero yo también lo interpreto como una forma de despreciar al grupo de los siete y a los integrantes del grupo de los siete. Ya sabes, apenas subió al avión, insultó a Macron. Dijo, Macron no da una. No lo quiere nadie, hay que aceptar.
Nadie.
Tú veías las fotos, como que todo el mundo tolerando. Había unas escenas donde Macron estaba hablando con la señora Meloni. Primera ministra de Italia.
Cuando él va entrando.
Él iba entrando Trump y algo le dice Macron, y esta pone una cara, ya sabes, que le da vuelta a los ojos, como, ya llegó este idiota, ¿no? Sí, ay, ok. Pero entonces Trump dejó plantado, vamos a decirlo así, bueno, elegantemente canceló la reunión que iba a tener con la presidenta de México. Él se subió. Seguramente le dijeron, hey, Claudia, no, Donald no puede, y ni modo. Porque además Donald Trump, que prometió a sus electores que no iba a involucrar jamás a Estados Unidos en una guerra extranjera, ya hoy dijo, tenemos la supremacía del aire en Irán. ¿Cómo que tenemos? La guerra es de Israel contra Irán. Ya tenemos que decir que Estados Unidos ya lo está involucrando en una guerra, faltando para variar, descumpliendo para variar su palabra y sus promesas. Bueno, ahora ya la presidenta Sheinbaum, pues ya ha estado subiendo fotos de con quién se ha reunido. Se reunió con el presidente de Sudáfrica,
con Lula,
con el presidente de Brasil, con el primer ministro de la India, el señor Modi. Se reunió con la gente de la Unión Europea y del Consejo Europeo. Y hace un ratito subió un tweet. Yo le sigo diciendo tweet, porque subió un X. Subió un tweet. Ok. Donde escribe la presidenta: tuve una muy buena conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien me comunicó que ayer salió de emergencia por la situación en Medio Oriente. Coincidimos en trabajar juntos para llegar pronto a un acuerdo en diversos temas que hoy nos preocupan. O sea que no hay noticia.
No.
Porque la noticia era la reunión, la reunión que platicaban. A ver,
la
a ver si había
reunión
química.
Cara a cara.
No, a ver. Yo siempre digo que si los metes en un cuarto va a haber una adulta y un niño berrinchudo, ¿no?
Sí.
Y te juro que me moría de ganas para ver cómo iba a ser la reunión. Y si se sentaban en público, a ver qué tan capaz era él de tratar de humillarla, como ha tratado de humillar a Macron, trató de humillar al presidente de Sudáfrica, no se dejaron, humilló al presidente de Ucrania. Sí. O sea, iba a estar muy interesante, ¿no? Bueno, pero no se dio. Y si tú ves el comunicado de 6 puntos de esta reunión hasta el momento, esa reunión ni nada, es nada. Es nada, porque cuando tienes un grupo de 7 líderes que dicen de las democracias, y el principal de los principales de los 7 le vale cacahuate el grupo, o sea, queda como el grupo de los 6 y...
Sí.
Digo, porque todos son expotencias. Inglaterra ya es ya ni potencia. Sí, tiene sus bombitas atómicas, pero en fin. Ahí está el asunto. Y la presidenta ya creo que regresa hoy o mañana.
Mañana.
Mañana, mañana sí. Tiene
voto. ¿Otra vez la secretaria de Gobernación va a ser la mañanera?
Porque otra vez sí. Pues va a tener que tomar como tres escalas para
está
poder
bien,
llegar a México.
Oye, está
siete
bien.
Horas de vuelo para regresar.
¿Tú estuviste de acuerdo que fuera en avión de línea o particular?
Fíjate que no, justo lo platicábamos. Se hubiera ido, de todas formas tenía que volar para allá. Hubiera sido mejor llegar a tiempo, a lo mejor para la cena, para poder tener oportunidad de platicar. En
pero es que la cena no va a ser, la cena de ayer no va a ser de los siete. Ojo, la cena de ayer no va a ser de los siete, porque ellos tenían un lunch donde discutían un tema y en la cena discutían otro tema. La cena de anoche no, que yo sepa, no estaba invitado ninguno de los presidentes o primeros ministros de los que no son del grupo de los siete. Ellos realmente entran en acción hoy.
Yo lo decía en todo caso en el término de que son herramientas del Estado que la jefa del gobierno tiene a su favor para hacer las cosas más rápido y más prácticas.
Y aprovechar estas oportunidades, afuera de la cena, en algún lugar.
Es que usted es muy sociable, ahí tiene que llegar a la cena, ¿no?
Pues sí.
Con su vestido así,
con
toda la cosa.
Muy elegante.
No iba a ser, no tenía por qué llegar a la cena, número uno. A ver, número dos, el día de los invitados era hoy. Hoy. Ya la foto con los invitados fue hoy.
Sí.
No estaba Trump en esa foto. Porque la foto de ayer nomás eran los del 7.
Los 7.
Sí.
Incluida la Unión Europea y el Consejo Europeo. Y se acabó el asunto. Hoy ya están todos, menos Trump. Yo sí estoy de acuerdo que, a ver, no hay dinero en este país. Sale más barato subirte a tu Air Canada, aunque sea un contingente de, ¿qué quieres? ¿20 personas?
¿Para?
Sale más barato todavía en un Air Canada que rentar o usar un avión. ¿Cuánto cuesta un avión por hora volando?
No, sí es caro.
Es carísimo. Tú porque lo haces a cada rato, pero Guillermo y yo...
no lo hago cada rato, lo hago por cuestiones de trabajo nada más.
Somos de ADO.
Pero entonces me nace el avión, ir, ese es el tema.
Ya se supo, que lo haces de trabajo.
Uy, de trabajo.
Bien. Hay cosas más importantes si la presidenta se subió a un avión o no. La verdad.
De hecho, sí. De hecho, sí.
A ver, Marco Paz Peyata, allá en Sonora. Ya no es noticia Los Ángeles si tú insistes en seguir hablando de lo que ya no es noticia. ¿Por qué?
Tal vez porque no estamos hablando de Los Ángeles, sino lo que representa.
Tampoco
en realidad,
es noticia. La noticia es Irán contra Israel. La noticia es el grupo de los siete.
Pero sí tiene que ver mucho con la lucha política que se está dando al interior de los Estados Unidos, que es otro escenario de guerra política. Se está aprovechando estos recientes disturbios, protestas en Los Ángeles, que además está en un estado predominantemente demócrata, donde lo gobierna un líder que probablemente sea una de las opciones del Partido Demócrata para convertir la presidencia. Y están ahí confrontándose dos visiones, dos relatos, dos narrativas diferentes de un mismo país. Por un lado, Donald Trump, centrada en la ley y en el orden. Y por otro lado, el Partido Demócrata, que centra su discurso en el respeto a los derechos humanos, la legalidad y la democracia. Trump está aprovechando esta serie de operativos contra los inmigrantes para dejar claro que hay una invasión de Estados Unidos por grupos de criminales que son los migrantes ilegales por allá. Y está aprovechando para demostrar que el gobernador Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Bass, son incapaces de mantener el orden. Los disturbios es una muestra hasta dónde puede llegar el progresismo. Puede
Pero no ha habido disturbios,
caos.
No ha habido disturbios. Fuera de unas 6 cuadras a la redonda en el centro de Los Ángeles no ha habido disturbios.
Al principio los hubo y los
Pero en esa zona, perdóname, tengo que ser muy enfático.
Sí.
En una zona mínima de Ciudad de Los Ángeles, que los medios de comunicación, hay que decirlo, se encargan con mucho amarillismo repetir imagen, hasta que la gente
ese
cree
es el tema,
que es toda la ciudad.
Ese es el tema, que están usando los medios de comunicación para ver quién gana y se impone en esta narrativa de dos países diferentes. Uno que habla de que se tiene que imponer por la fuerza el orden y la ley, y otro más democrático, más abierto, más respetuoso. Y en ese sentido, creo que Donald Trump ha ido provocando en diferentes ciudades que gobiernan demócratas para demostrar que ellos no pueden con este país.
Pues vamos a ver quién gana esta confrontación, porque hasta el momento todas las encuestas dicen que Trump va perdiendo ante la opinión pública. Hoy su aceptación en la última encuesta que se anunció hoy es del 38%, un récord histórico de impopularidad para un presidente de Estados Unidos. ¿Cuándo viene este? ¿Estamos esperando?
Yo espero que a más tardar un par de semanas estemos por allá.
Híjole, como si tuvieras tanto que hacer allá. Marco Paz Pellán, te mando un abrazo. Paula Morales, gracias. Guillermo Vázquez
gracias.
Candel,
gracias.
Soy Eduardo Ruiz Gili. Hasta mañana a las 4.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.